El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Estamos a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 10 y con la repetición los sábados de 9 a 9:30 AM. Igualmente, este programa se está reproduciendo a través de Balboa Estéreo los días miércoles y sábados en el mismo horario, y estamos en la web de la Universidad del Cauca. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo la participación de los departamentos de Fonoaudiología y de Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la ciudad de Popayán. Tenemos hoy un tema muy interesante, no lo hemos tratado antes, es una duda que surgió quizás de algunos estudiantes, y es cuando llega un nuevo miembro a la familia, cuando tenemos un nuevo hermanito, cuando tenemos un nuevo hijo, y esto cambia totalmente la panorámica de lo que es el ámbito familiar. Es diferente cuando no se tienen hijos y llega el primer hijo, o igualmente cuando tenemos ya un hijo y llegan otros más. Esto genera cambios, genera estrés quizás dentro de la familia, y hay que adaptarse a ese proceso, tanto por parte de los padres como de los hermanos, si existen en el último caso. Para eso hemos invitado a José Obando y Andrés Prado. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Muy buenos días, estimados oyentes. Estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana y poder compartir este maravilloso tema. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes.
Muy buenos días, mi nombre es Andrés David Prado, soy estudiante de medicina y me siento muy contento de estar aquí con ustedes, y esperemos que la jornada de hoy sea muy educativa y que podamos todos aprender acerca de este importante tema.
Bueno, hay un problema bastante grave en este momento, y es la parte del embarazo en los adolescentes, ¿no? Las adolescentes, debido a que pues generalmente son embarazos no planeados, son embarazos que llegan por alguna casualidad, y eso no va a permitir que, digamos, exista ni la madurez quizás emocional, ni tampoco muchas veces la madurez física y tampoco social, ¿no? Hablando también desde el punto de vista financiero, económico, para que llegue este nuevo miembro a la familia, pues sin embargo se lo recibe pues de la mejor manera. Entonces yo quisiera que José nos comentara un poquito sobre qué ventajas existen con respecto a la planeación de los hijos y la diferencia, digamos, cómo lo recibe un adolescente que no los ha planeado.
Muy bien. Bueno, inicialmente, pues el nacimiento de un hijo, cuando es planeado y deseado, es un acontecimiento que llena de orgullo y alegría a los futuros padres. Cumple la función de perpetuar la especie y representa la posibilidad de expresar amor, cuidados, y algo muy importante, pues es trascender a través de los hijos. Y hablando de ventajas, en el caso de los embarazos planeados, tenemos pues que cuando el embarazo es planeado, la mujer tiene, tanto la mujer como la pareja tienen la posibilidad de decidir inicialmente el momento más adecuado para que se dé el embarazo, de acuerdo con sus circunstancias particulares, su estabilidad emocional, social, su situación económica, la disponibilidad de tiempo para dedicar al nuevo miembro de la familia. También es importante dentro de este tema, por ejemplo, en casos de familias que tienen, digamos, casas pequeñas o que no tienen la posibilidad de darle un buen una estructura física al hijo, pues tienen que prepararse también en ese punto. También es importante porque puede haber comunicación familiar, pueden hablar, digamos, con sus padres, con sus demás familiares para que se dé este proceso del embarazo planeado. Por otra parte, la futura mamá puede prepararse físicamente con suficiente antelación, y así pues también puede tener un óptimo estado de salud en el momento de quedar embarazada, lo que disminuye el riesgo de complicaciones, enfermedades durante el embarazo, y lo más importante pues es que un embarazo planeado permite que el niño que va a nacer reciba inicialmente una adecuada aceptación por parte de los padres y familiares, pueda recibir todo el amor, la atención, pues que en pocas palabras le permitan al niño que va a nacer pues ser un niño feliz. Con respecto a los casos de embarazos no planeados en adolescentes, estos embarazos en ellos pues deben enfrentar inicialmente posibles respuestas de la pareja. Muchas veces las señoritas, adolescentes que no han planeado su hijo, quedan embarazadas y la pareja, su compañero, pues en ese momento toma la decisión de irse, la deja abandonada. También posibles respuestas de la familia, hay rechazo, también por parte de los amigos y también las instituciones. Estas parejitas tienen una posibilidad muy grande de abandonar la escuela, ruptura con el compañero. Muchas veces también se da el caso de matrimonios forzados, hay familias que obligan a las parejas a que deben ya contraer matrimonio por cuestiones religiosas, la salida del círculo de amigos y finalmente responsabilidades que implica, pues todas las responsabilidades que implica tener un hijo. En el caso de la madre adolescente, pues todos los cambios que genera en un embarazo, todos los cambios fisiológicos se suman a los cambios psicosociales de la etapa adolescente, donde podemos encontrar rebeldía, ambivalencia, necesidad de independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de identidad, aislamiento. Por lo tanto, se producen temores, desequilibrio emocional, depresión, angustias, somatizaciones, intentos de aborto y en ocasiones y en casos extremos también intentos de suicidio.
Bueno, creo que esto es algo bien importante, o sea, que hagamos conciencia de que los embarazos deben ser planeados. Por eso es tan importante la parte de la planificación familiar, ¿no? Y también, pues, obviamente, el cuidado con las enfermedades de transmisión sexual que se debe dar, no solamente entre los jóvenes, sino en todas las edades. Entonces, esto es algo fundamental, porque si queremos recibir a un nuevo miembro de la familia, pues queremos recibirlo de la mejor manera. Y no que llegue de una manera improvisada, muchas veces en medio de una gran problemática familiar, una gran problemática económica, porque hay un dicho que dice que cada hijo viene con su pan debajo del brazo, pero eso a veces no es tan cierto, ¿no? Eso a veces es como complicado, porque ya vienen todos estos cambios que mencionaba José antes en este lapso. Bueno, yo quisiera que Andrés nos comentara un poquito ya cómo es la preparación, cómo debe ser la preparación para el nacimiento de ese bebé.
Bueno, inicialmente ante la llegada de un nuevo bebé, generalmente se generan cambios que pueden llegar a ser abrumadores inicialmente, pero para esto es importante que la familia se prepare, ¿cierto? Y que prepare las condiciones físicas para recibir a este bebé de la mejor manera. Inicialmente es importante tener en cuenta el lugar en el cual se va a hospedar el bebé. Debe ser un lugar amplio, debe ser un lugar bien iluminado, debe ser un lugar que tenga los suficientes implementos que requiere como tal el cuidado de un niño. Asimismo, la ropa del bebé es muy importante, idealmente que sea primero de algodón, ¿cierto? Que sea una ropa suave, transpirable, sin tóxicos y de cambio rápido y fácil. También es importante tener en cuenta los implementos y los elementos del juego, que van a ser los primeros objetos con los cuales el niño va a interactuar y se va a empezar a generar la estimulación de este a nivel de manera muy temprana. Inicialmente es bueno que sean de un material natural, ya sea madera o algodón orgánico. Es importante que estos juegos no sean muy llamativos, sino que sean simples para que el niño pueda desarrollar toda su imaginación y se mejore como tal su neurodesarrollo. También los estudios nos permiten asegurar que la estimulación prenatal es muy importante, es decir, la estimulación antes del parto, durante el embarazo. Es importante que la madre y los familiares acaricien al niño, ¿cierto? Una vez que está dentro de la madre, para que se mejore como tal su neuroestimulación. Y se ha visto cómo estudios demuestran que cuando las madres se cuidan en la dieta, ¿cierto? Evitan la ingestión de alcohol, de drogas, asimismo el realizar un ejercicio físico controlado y el tener en cuanto a su parte mental, emociones, pensamientos positivos, van a generar un efecto potencialmente benéfico sobre el niño. Del caso contrario que ocurre, ¿cierto? Cuando las madres tienen unos pensamientos y unas emociones negativas que van a influir directamente sobre el crecimiento físico y también emocional del niño. Por eso se sabe que es muy importante la estimulación en la madre embarazada para así mejorar como tal su neurodesarrollo.
Creo que esto es algo fundamental, porque pues esto hace que haya necesidad, ¿no?, de que digamos exista este entorno emocional que es tan importante dentro del embarazo, ¿no? Dentro del embarazo, porque esa es la preparación para realmente la llegada de ese nuevo ser a la vida, ¿no? Entonces, pues obviamente el niño, cuando está sintiendo el afecto dentro del vientre materno, cuando está sintiendo las caricias que le da la mamá, cuando está sintiendo la voz que percibe de la mamá, cuando está percibiendo la voz que viene del padre y de los seres queridos, entonces ya empieza a formarse esa parte emocional de una manera muy clara, ¿no? Yo quisiera que Andrés nos comentara un poquito los cambios que se generan al ser padres.
Bueno, ante la llegada de un niño se generan muchos cambios, ¿cierto? Tanto a nivel personal como a nivel físico, como ya lo había planteado. Y estos cambios físicos se van a ver principalmente en la madre, en la cual van a ser muy notorios, pero a lo cual es muy importante el acompañamiento de la pareja para que logre apoyar a la madre y la siga haciendo sentir atractiva y que esta persona y que esta mamá se sienta feliz, ¿cierto? Y acepte como tal su nueva apariencia. También se van a ver muchos cambios en pareja, ya que va a disminuir como tal el tiempo en pareja, pero esto se puede solucionar mediante una muy buena comunicación y un apoyo familiar íntegro. Es importante también que se logre sacar por lo menos un tiempo a la semana, ¿cierto? Para que el padre y la madre logren tener un tiempo libre y no sientan una pérdida de la libertad. Y asimismo es importante tener en cuenta que aunque este proceso puede llegar a ser muy difícil inicialmente de aceptarlo, con el tiempo se van a dar cuenta de que esta experiencia de ser padres va a ser una experiencia que va a llenar su vida de felicidad, que la experiencia de ver crecer a su bebé dará un nuevo sentido a su vida y será como tal inolvidable.
Sí, eso es algo fundamental. El hecho, digamos, de que se generan tantos cambios también genera mucho estrés, ¿no? Y también dentro de la madre hay procesos que, digamos, son bien conocidos, como por ejemplo la depresión posparto. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, aprender a reconocer este tipo de trastornos que se pueden presentar y tener en cuenta que sí, definitivamente cuando nace un hijo la vida cambia totalmente. Yo creo que pues cuando uno tiene a su primer hijo, antes ha tenido su vida de pareja y ese hijo es esperado, pues se genera una cantidad también de estrés, ¿no? Porque también hay preocupación por parte de la mamá, por parte del papá. Y algo que también es bien importante, que es la participación de la familia dentro de la crianza de ese hijo, porque ustedes se han dado cuenta que todo el mundo empieza a opinar, ¿sí? Creo que José, que él es padre, ¿sí?
Sí.
Entonces él nos puede comentar un poquito sobre esa experiencia, ¿cómo es esa parte?
La intervención de la familia es algo que muchas veces cambia los planes que uno tiene con respecto al crecimiento y al desarrollo que uno desearía tener en su hijo. Por ejemplo, muchas veces vienen pues los tabús por la cuestión cultural de que el mal de ojo, de que una cosa, de que otra, de que los pujos, y todas son intervenciones familiares pues que en muchas ocasiones lo que hacen es afectar el proceso que uno quisiera tener con su hijo. En el caso de lo que acabamos de hablar con la participación pues del padre o de los padres en el proceso de crianza del niño, pues es importantísimo todo lo que mencionó Andrés. En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir mucho con mi esposa en su estado de embarazo, tuve la oportunidad de estimular mucho al bebé en su pancita, de ya tener un vínculo afectivo desde que mi bebé estaba en la pancita de mi esposa, y es algo muy, muy chévere ya cuando después del proceso de parto, la espera, poder tenerlo en los brazos es algo maravilloso, poder verlo, poder tocarlo. Y uno se da cuenta que toda esa estimulación que se hace en el posparto sirve mucho, porque el vínculo afectivo ya viene desde allá y es algo que va a ir creciendo, va a ir madurando en el transcurso en el que uno comparta más con el bebé y con la familia.
Sí, de ahí viene también la importancia de planear las cosas, ¿no? Porque sí. Digamos, si tenemos una madre adolescente, que muchas veces el padre, como ya lo mencionaban, el papá del niño, lo que hace es pues hacerse el de la vista gorda y perderse. Jugarse. Del mapa, ¿sí? Entonces pues es complicado, porque generalmente termina la mamá que es una muchacha, muchas veces joven, y son los abuelos los que terminan cargando, los abuelos generalmente maternos, los que terminan cargando con la crianza de ese niño. Entonces, esa parte es bien importante. Yo quisiera un último punto, porque ya se nos acaba el tiempo, era preguntarle a José, digamos, cómo es la participación del hombre, ¿no? Del hombre como padre dentro de este proceso de la llegada de un nuevo niño.
Claro que sí. Bueno, el hombre no comienza a ejercer su rol de padre cuando nace el bebé, sino desde que la pareja se entera que está esperando un bebé. Y es ahí donde entra a jugar un papel importante, pues lo que es la estimulación, el acompañamiento. El hombre puede involucrarse con respecto a su participación en el embarazo desde que la mujer empieza a ir a los controles prenatales. Puede acompañarla, puede hacer todos los ejercicios que ella tiene que hacer, acompañar la realización de ecografías, o sea, estar involucrado durante todo el proceso de embarazo, los exámenes, los controles. También es fundamental como apoyo a la futura mamá para comenzar a establecer el vínculo afectivo con el bebé dentro del vientre materno. Una vez ya el bebé ha nacido, otra forma de compartir ese momento tan especial es, por ejemplo, todos sabemos que muchas veces la carga recae principalmente en la mamá. Muchas veces la mamá, aparte de cuidar al niño, tiene que hacer los oficios de casa, tiene que lavar la ropa del bebé, tiene que hacer infinidad de cosas. Entonces, una forma del hombre involucrarse es poder ayudar también en esos quehaceres de casa, poder ayudar a arrullar al bebé, poder ayudar a cambiarlo, poder ayudar a estimularlo. Y es bonito ver que cada vez son más los hombres que participan en el proceso de embarazo, ya que conocen los beneficios que conlleva el tener una mayor cercanía con su bebé, por lo que nace de ellos el querer involucrarse tempranamente con sus hijos.
Creo que eso es algo fundamental. Bueno, el tiempo ha sido muy corto la mañana de hoy, sin embargo vamos a continuar tratando este interesante tema con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, para continuar el tema, hoy me encuentro con María Isabel Castillo, estudiante de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología. Pues lo primero que quisimos hacer en este programa fue entrevistar a la profesora Giselle Mosquera. Ella es una compañera en el Departamento de Fonoaudiología, quien tiene un niño grande de 14 años y el año pasado decidió de meterse en la aventura de tener una nueva bebé, y en este momento pues nos ha hecho tías de nuevo a todas las profesoras con Leticia. Una bebé muy pequeñita. La profesora Magda, pues le robamos un poco de tiempo para que nos contara sobre esta experiencia, y efectivamente tiene mucho que ver con lo que habló el doctor Narváez y sus estudiantes. Entonces me gustaría que nuestros oyentes la escucharan.
Muy buenos días. Primero, pues complacida de poder contar un poco la experiencia de tener una nueva personita integrante de la familia junto a nosotros. Definitivamente es los milagros que existen, y pues uno de ellos es el milagro de la vida. Es una experiencia maravillosa donde todos los sentimientos como que se desbordan, donde aprendemos mucho con cada hijo, con cada experiencia. Es totalmente diferente. Es como contemplar la grandeza de la naturaleza, de la creación. Definitivamente la familia es el núcleo, lo esencial para cada uno de nosotros en nuestra formación como personas. Es donde se viven y se aprenden cantidad de valores y de formas de vivir, y depende mucho de nuestra familia también, nuestra forma de ser. Definitivamente cuando uno decide ser mamá, cuando una mujer decide ser mamá, pues se deben como establecer las condiciones óptimas para poderle brindar a ese pequeño ser pues un bienestar en todo sentido. Bienestar emocional, bienestar social, bienestar familiar, bueno, definitivamente unas condiciones para su crecimiento, para su formación. Y como les decía, la experiencia es tan maravillosa de que, bueno, puede ser de que tú sientas cansancio, sientas dolor, sientas fatiga, tantas cosas, pero que con una sonrisa de tu bebé, con una mirada, con un movimiento, te olvidas totalmente y encuentras la felicidad por instantes, ¿sí? Entonces, por eso digo que es maravillosa, a pesar de ciertos momentos angustiantes o de dolor, puede ser, y casi que uno los olvida con esa maravilla al contemplarlos en cada momento. Obviamente que es un cambio de vida a nivel familiar, a nivel personal, para cada uno de los miembros de la familia, pero que logras adaptarte fácilmente en cada momento. En ese sentido, pues, es bien importante cuando, pues, como recomendación para las jóvenes, para las adolescentes, que cuando uno decide tener un hijo, pues es muy importante pensar en que primero, pues, tener una relación sólida con su pareja, tener una estabilidad también económica, porque son aspectos que influyen mucho en la parte emocional. Cuando estás en el periodo de gestación, y que también es determinante para el bebé y para la madre. El hecho de tener confianza en la pareja, de que te esté apoyando en cada instante, de que esté cuidando de la mamá y del bebé, pues eso emocionalmente mantiene a la mamá pues tranquila, equilibrada, ayuda pues al proceso de formación del bebé.
Bueno, pues ya escuchamos a la profe. También me tomé la molestia de hacer una encuesta con unas compañeras que pues son madres de familia, y de los cambios que más se repitieron, que ellas me contaron y en los cuales me incluyo, está el sentimiento de miedo cuando llega el bebé al hogar, cuando uno llega con él del hospital. Es un miedo porque es tan pequeñito, tan indefenso. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante darle mucho apoyo a la madre, tranquilizarla. El padre debe estar presente, apoyarla. Había otro sentimiento también que era el de valentía, o sea que definitivamente los padres de familia cuando tienen a su bebé son capaces de todo, pueden no dormir, pueden pasar al otro día, o sea, son capaces de todo pues por cuidar y por proteger esta nueva vida. Por ahí leí algo que hablaba de que uno entiende la palabra sacrificio y replantea su significado, y es que definitivamente no es sufrimiento sino un sacro oficio, o sea, un oficio que uno lo realiza con mucho agrado, con mucho amor, y se vuelve como lo más importante en la vida. Otro cambio son las rutinas. Definitivamente el hogar debe cambiar, es un hogar donde se debe hacer un mayor silencio, debe reinar un ambiente de tranquilidad, a pesar de la alegría pues que implica tener un bebé, pues hay que respetar estos tiempos. Se vuelve más rutinarios, por ejemplo, los horarios de sueño, de comida, ya no pueden reinar las hamburguesas ni los perros calientes, sino que los hábitos de alimentación también deben cambiar. Y bueno, esto entre muchos otros cambios que se dan en el hogar. María Isabel hizo una investigación sobre lo que sucedía con los hermanitos cuando llega este nuevo bebé al hogar. Cuéntanos, María Isabel, ¿qué fue lo que encontraste?
Vale, profe, es cabe notar que los niños cuando se vuelven hermanos mayores tienen ciertas reacciones que pueden ser negativas. Tenemos que tener en cuenta que todas estas emociones y sentimientos son normales, son naturales, es lo que nos hace humanos. Se debe controlar estas no se debe controlar estas emociones, sino más bien procesarlas. En estos nuevos hermanitos mayores pueden presentarse ciertas regresiones queriendo ser pequeños de nuevo. Algunos ejemplos de esto pueden ser volver a chuparse el dedo, regresión en control de esfínteres, querer dormir en cuna nuevamente. Todo esto lo hacen buscando esa seguridad y cercanía que tenían con los padres al ser hijos únicos. Hay algunas actitudes recomendadas para los padres. La primera es tranquilizarse ante estas situaciones. Integrar al hermano mayor en algunas actividades con el nuevo bebé. Hacer entender al niño que se está ahí para él. Generalmente esto pueden hacerlo con un abrazo y con tiempo de calidad. Hablar todos los días con el niño. Dedicar tiempo a sus actividades. Entender que el niño está expresando una emoción. Esto es totalmente normal. Lo que debe manejarse y mejorar es la forma de expresar todas estas emociones.
Entonces, definitivamente, pues una recomendación es mantener la solidez, como lo decía la profesora Giselle, en este momento, en relación a toda la familia. Agradecemos a nuestros oyentes el habernos escuchado y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.